Deportes, COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a sus 35 minutos diarios de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Reciban un saludo de quien les habla, Tony Cruz. Hoy vamos a empezar sacándole la lengua a la ELA.
Tengo 39 años. Soy maestro de educación física y licenciado en ciencias del deporte. Toda mi vida ha estado centrada en la actividad física. En el año 2002 conocí el triatlón y otras pruebas de resistencia. Desde entonces y hasta el año pasado estuve disfrutando de todas y cada una de ellas. Fue en ese momento cuando sentí que algo no iba bien.
Miguel Ángel Roldán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony.
Profesor de educación física, entrenador de triatlón.
Sí, no le pongo nunca puertas a nada, pero sí, me centro bastante en triatlón, que es mi pasión y mi gran reto siempre.
¿Te centras en eso y en sacarle la lengua a la ELA?
Sí, ya hemos decidido que este va a ser el objetivo principal, que es desafiar un poco a la ELA y sobre todo hacer ver que ese gesto fue el que dijo o hizo ver que yo padecía esta enfermedad, porque mi mujer fue la que me pidió que se la mostrase y a raíz de ese cambio aspecto físico en mi lengua, que se atrofió, ella vio que algo fallaba. Mientras tanto yo estaba trabajando de profesor en el centro donde desempeñaba mi labor, en Santa Ella, y veía que fallaba algo en mi, a la hora de pronunciar, a la hora de obtener la fuerza que normalmente un docente debe tener con chavales jóvenes. Algo me fallaba y gracias a mi mujer pues conseguí saber, lamentablemente en este caso, lo que me ocurría, pero para mí fue un alivio.
Para alguien tan deportista como tú, porque lo hemos escuchado antes en ese vídeo de YouTube, que te digan que de la noche a la mañana, porque yo no sé si fue de la noche a la mañana que te dijeron que ya no podías practicar o no ibas a poder practicar deporte.
Pues prácticamente sí. Vuelvo a insistir que el proceso fue un poco largo porque yo creo que estaba enfermo mucho tiempo atrás, pero como persona que ha hecho deporte siempre hemos tenido molestias, hemos tenido cosas, y no le daba importancia porque pensaba que era algo normal, ¿no? Pero luego a raíz de un tiempo empecé a notar cosas más extrañas. En una maratón del Ironman en Madrid tuve una fatiga local en el cuello que nunca había pasado, cosa que, por ejemplo, las personas que hacemos deporte sabemos que un calambre de un gemelo, en este caso, en mi caso, fue en el cuello.
¿En el cuello?
En el cuello, fue al beber agua, empecé a sentir falta de flujo de aire, entonces empecé a agotarme más y, por supuesto, yo soy una persona consecuente, en lugar de buscar heroicidades, abandoné la prueba. Era mi sexto Ironman, no tenía que demostrar nada a nadie. Sin embargo, sí tenía que volver a casa y estar con mi hijo de 5 años y con mi trabajo, que era de profesor.
Luis Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes.
Abogado y amigo de Miguel Ángel. Oye, se le nota que la radio, que tiene madera de radio, ¿eh?
No, muchas gracias. No tenía conocimiento de ello, Tony, pero vamos, a tu lado, si quieres, puedo empezar una andadura.
No, digo Miguel Ángel, ¿eh?
Ah,
digo,
vaya por Dios.
Bueno, a ti también, ¿eh? No, gracias, te digo, gracias. Tienes voz, ¿eh? Tú tienes voz de radio, pero estupendo. Miguel Ángel se le ve soltura, ¿eh? Con el micro.
Sí, sí, sí.
¿Qué, estuviste en qué radio, me dijiste?
Onda Marina, la emisora de mi pueblo, sí. Hacemos un programa de triatlón, atletismo, bicicleta, todo lo que nos gustaba que no era fútbol.
Sí, como Fitran Córdoba hacemos nosotros con Eusebio Borrajo, que también es amiguete tuyo.
Sí, es un gran señor.
Bueno, pues Luis, cuéntame, venís de registrar precisamente esa marca, ¿no? Para que se saque la lengua de manera completa en toda España y si se puede más allá.
Sí, correcto, Tony. Básicamente el tema de registrar la marca pues pasa porque hoy día el tema de redes sociales es muy goloso y pues siempre puede haber cualquier interesado que precisamente no busque una causa, por llamarlo de alguna forma, lícita respecto a pues posibles colaboraciones con la marca, con la asociación, con la fundación que vamos a crear o que se vaya a crear. Entonces, a partir de ahí, pues creemos que lo más sensato sería registrar la marca y a partir de ahí hacer una andadura, pero concienciados con lo que realmente estamos buscando y con paso firme y seguro, claro.
Miguel Ángel, ¿qué pretendéis con sacar la lengua a Lela, con ese sacar la lengua a Lela?
Bueno, como decíamos, aunar mis principios, mis valores, que son siempre no resignarse a lo que venga, tener una capacidad de resiliencia importante, que es adaptación a lo que nos venga, ¿no? Yo me niego a rendirme y sobre todo me niego a que la ELA siga matando gente sin por lo menos luchar por concienciar a la sociedad y a nuestros dirigentes que la investigación hoy día es muy importante. Y tanto educación, investigación como hábitos saludables tienen que cogerse de la mano y buscar o luchar por una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Porque hoy por hoy, sé que va a salir pronto la cura, pero hoy por hoy no hay una cura de mi enfermedad. Se puede salir del cáncer, se puede salir de otras enfermedades muy malas también, pero en mi caso, digamos que es como una prórroga. Hay que concienciar a la sociedad de esto.
Luis, a Miguel Ángel se le ve fuerte, o sea, se ve fuerte físicamente, pero también de cabeza se le ve un hombre muy entero, ¿verdad?
Yo, Tony, te diría, mi opinión es que no puede ser 100% objetiva, porque aparte es amigo mío de prácticamente toda la vida. Lo conozco en su esfera múltiple. Para mí, personalmente, es una persona, quizás sea el mejor deportista a nivel físico y psíquico que conozco personalmente. O sea, que con eso ya digo bastante. Luego, a nivel diario, en el día a día, como bien dice una persona, que no hay un reto que lo vea como imposible. Ya no hablo estrictamente del tema del deporte, sino de lo que él se plantea. A mí, personalmente, me ha demostrado que lo logra. Y verdaderamente parece una frase, y de hecho una frase que pues que se construye hecha, pero yo creo que la enfermedad ha llegado a la persona que verdaderamente va a romper y va a lograr el poder decir hasta aquí llegó el ELA. Y creo que además, estoy convencido de ello, él es la persona indicada como para lograr la solución que estamos esperando y que pronto va a llegar. ¿Por qué? Porque él la mira a los ojos verdaderamente y a buen seguro que ella ahora mismo está asustada. Estoy totalmente convencido.
Miguel Ángel, ¿le has sacado de la lengua ya a mucha gente?
Sí, la verdad es que sí, lo he hecho muchas veces, pero sobre todo quiero pensar que mucha gente me lo va a devolver y de hecho me lo está devolviendo, no solo en mi pueblo, sino en muchas otras ciudades.
Este Juanma Castaño ya te ha apoyado, por ejemplo.
Exacto, Juanma, Chema Martínez, que es un tío que siempre ha aceptado los retos y voy a seguir avanzando. El capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, también me ayudó, ha lanzado el reto a gente muy influyente y confío en que el mundo del triatlón también me apoye, porque en el fondo somos una gran familia. Los deportistas siempre vamos por las carreteras, por los sitios, nos vamos saludando, vamos viendo pues el día a día de cada uno, y en este caso mi día a día pues es diferente al que era antes, pero no tiene por qué cambiar mi persona. Yo sigo siendo el mismo, sigo amando el triatlón, el deporte, voy a abogar siempre por él y sobre todo por los hábitos saludables que tanto inculcaba a mis alumnos.
Claro, porque eso lo he visto también en fotos en Instagram, que he cotilleado un poquito. Sigues dando clases y sigues enseñando a los chavales valores.
Bueno, sí. Sigo dando clases, pero he de decir que mi enfermedad es totalmente incompatible con mi profesión de docente. De hecho, el trámite de jubilación se inició. Lo que sí es cierto es que sigo vinculado a la educación porque sigo con los entrenamientos personales y sigo visitando mi centro y sigo aportando un poco lo que puedo, ¿no? Porque hay proyectos paralelos y ellos me quieren sentir cerca porque he sido su profe durante 4 años. Pero bueno, es verdad que ahora hay que dar un paso al lado, sobre todo porque yo no estoy al 100% para estar con mi alumno. Entonces necesita un profesional que esté a tope. La educación o está a tope o mejor está al lado.
Una última, Miguel Ángel. ¿Cómo ves tu futuro?
Pues lo veo bastante bastante optimista. Lo dije desde el principio y lo he dicho con otras enfermedades que he apoyado. La persona que va a curar la enfermedad ha nacido. Entonces tengo que ser optimista. Voy a luchar porque a esa persona le lleguen todos los medios posibles, tanto económicos como sociales, que se sientan arropados, que vean que su trabajo es importante. Y lo digo porque mi futuro pasa por vivir muchos años. Y si tengo que gastar toda mi energía en transmitirlo, pues va a ser así. Si tengo que moverme, viajar, concienciar a todo el mundo de esto, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque me lo puedo permitir y porque considero que tanto mi familia como los que mis amigos y los que creen en mí, pues se lo debo, porque me apoyan.
Miguel Ángel Roldán, ejemplo, a seguir en la lucha, a sacar la lengua a todo el mundo. Desde aquí también le sacamos la lengua, lo estoy haciendo. Lo que pasa es que no se ve por radio, solo se puede intuir. Y Luis Jurado, abogado, muchas gracias también. Y supongo que tú también como escudero de Miguel Ángel en esta lucha, ¿no?
Sí, bueno, escudero, para mí es un privilegio el decir que soy escudero cuando soy de las millones de personas, vamos a hablarlo así, porque Miguel Ángel puede ser de las personas más queridas y más conocidas, no solamente en el ámbito, pues eso, de Córdoba y provincia, Andalucía, sino que a nivel de España y a nivel internacional también, porque se codea con gente a nivel de triatlón también, de la feria internacional. Y como no puede ser de otra forma, es una persona tan querida porque no se puede ser de otra manera con él. Él es un corazón con piernas y con brazos. Y con su cara, a partir de ahí, lo único que puede hacer es abrazarlo. No hay posibilidad de hacerlo de otra manera. Entonces, escudero, simplemente a mí me aporta tanto su presencia en el día a día que yo creo que para nosotros el referente, no solamente ya por el tema de lo que estamos tratando, que es la enfermedad que le ha tocado combatir y de la cual va a salir, sino sinceramente por lo que nos aporta Miguel Ángel. Y es un placer ser amigo suyo y estar a su lado.
Pues a seguir en la lucha. Miguel Ángel, Luis, muchísimas gracias por este rato en COPE.
Un abrazo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Toca llevar a cabo una proeza. Hablamos de fútbol sala, hablamos del Córdoba Futsal. Cayó en el primer partido del primero de los dos eliminatorias, de la primera de las dos eliminatorias para subir a Primera División. Hablamos con su bala Lolo Jarque. Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues tendréis que hacer una heroica, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, aunque perdimos el otro día, la verdad que salimos del partido bastante reforzado, porque la segunda parte que hicimos y el partido en sí, yo creo que no lo podíamos haber llevado perfectamente, y con todo lo que tiene el Betis y con todo el nombre que tiene, pues podemos competirle. Y nada, mañana iremos con todas las ganas del mundo, igual que pues aquí en Vista Alegre, intentar la machada, sabiendo que es súper difícil, porque sabemos lo que el Betis se juega, el presupuesto que tiene y la diferencia que hay con nosotros, pero bueno, como ya digo, después del partido del sábado pasado, creo que estamos más cerca de ellos que de lo que pensábamos, vamos, de lo que tiene pensada la gente.
Fue un partido duro, ¿eh? Fue bronco, por momentos incluso.
Sí, bueno, típico partido de play-off, donde sabes que te juegas más que 3 puntos, donde ya el fallo ya se paga, y los partidos de play-off suelen ser así, más duros, más broncos, más con más intensidad, y bueno, como ya he dicho antes, creo que nos merecimos más.
Supongo que el partido del otro día te traería recuerdos, aunque eras muy muy joven, de aquella eliminatoria de Adecor en Vista Alegre con el Barça, ¿no?
Sí, la verdad que a mí me pilló muy pequeño, pero bueno, sí, la verdad que fue un partido de mucha expectación, de mucha gente, y bueno, creo que fue parecido y esperamos que con resultados diferentes.
¿Dónde crees que puede estar la clave para meterle mano al Betis en, bueno, iba a decir, en su pabellón habitual? Juega en San Pablo, que es toda una referencia también para el deporte sevillano.
Sí, jugamos en un pabellón que a lo mejor ellos no están tan acostumbrados, porque ellos suelen jugar en Amate y ahora van a jugar en San Pablo, que es un pabellón bastante más grande. Y nada, pues yo creo que la clave va a estar en hacer en la misma segunda parte que hicimos la semana pasada, hacer todo el partido allí y no cometer errores. Si damos los goles del sábado pasado, creo que fueron más dos errores nuestros que aciertos de ellos. Contra ese equipo, si cometes errores, lo hacen pagar. Así que nada, yo creo que la clave va a estar en ser nosotros mismos, salir con la misma intensidad y estar acertado de cara a puerta, que creo que nos faltó el sábado pasado.
Yo tengo una teoría, además que no sé si la compartes, pero yo creo que si ganáis mañana, el domingo también ganáis, porque para ellos debe ser un golpe bastante duro.
Bueno, sí, nosotros ahora mismo la verdad que pensamos poco en el domingo, estamos pensando en mañana porque de nada vale pensar en el domingo si mañana no se gana. Yo creo que sí, que también ellos juegan con más presión que nosotros, ellos son el equipo favorito en segunda división para subir, mucho presupuesto, mucha expectación por parte de todos, y ellos sí que es verdad que tienen la presión. Si mañana conseguimos la victoria, creo que es un pasito más para nosotros que, y para ellos un poquito más de bajón, en el sentido de que tendrán más presión en el tercer partido.
Y con dos autocares llenos de aficionados cordobesistas que buscarán en vuestro esfuerzo, ya lo han encontrado de hecho, todo lo que el fútbol le ha negado, más allá de los que sean estrictamente aficionados del fútbol sala.
Sí, la verdad que lo de la afición de Córdoba no tiene nombre, vamos, nos quedamos sin palabras. Ningún jugador podemos describir lo que sentimos el sábado pasado en pabellón abarrotado, ya te digo, yo lo de Alecón me pillo muy chico, pero yo conozco gente que dice ni contra Alecón se puso así, de tan lleno se colgó el billete de no hay entrada y bueno, y ahora pues viendo la expectación que hay de mañana que van dos autocares, más todos la gente que va en coches particulares, que Sevilla está cerca y seguro que van con coches particulares, es que no tenemos nombre, nada más que solo agradecerle el esfuerzo que están haciendo y nada, ojalá que mañana podamos darle una alegría.
La cita mañana viernes en el pabellón San Pablo, la primera, estoy convencido, así tiene que ser, de las dos que tendrá que afrontar el Córdoba Futsal para llegar a la final. Es que suena fuerte, ¿eh? La final por subir a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Un equipo, recalco, y me gusta siempre decirlo, únicamente formado por cordobeses, con un presupuesto muy ajustado y con un trabajo excepcional desde el primero hasta el último de sus hombres. Hemos hablado con Lolo Jarque, su ala. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Para completar la información sobre el Córdoba Futsal, vamos a escuchar lo que ha contado a modo de previa del partido y por gentileza del departamento de comunicación del equipo, su técnico, Maca.
Es el primer punto de la eliminatoria, ¿no? Este sábado pasado. La verdad que nos dolió muchísimo, ¿no? Por en primer lugar, por nosotros, claro, lógicamente, porque creo que hicimos una segunda parte con méritos suficientes para haber volteado el resultado, y luego pues por toda esa gente que acudió en masa, ¿no? Y que llenó de colorido, ¿no? Engalanó, digamos, Vista Alegre, ¿no? La verdad que desde aquí quiero darle trasladarle, ¿no?, mi agradecimiento, ¿no?, a toda esa gente, porque la verdad que fue espectacular, ¿no? Bueno, ahora volviendo al terreno deportivo, pues todo se ha complicado un poco más, ¿no? Ahora para pasar la eliminatoria tenemos que ganar dos partidos en Sevilla, bueno, cosa que en principio es complicada, ¿no? Porque, bueno, pues por la entidad del rival, ¿no? Y porque, bueno, ellos la trayectoria que han traído en casa durante toda la liga ha sido casi inmaculada, ¿no? Pero bueno, sabemos que no es imposible, ¿vale? Creo que el camino que trazamos en la segunda parte, ¿no?, del primer partido es el que tenemos que llevar en Sevilla. Estamos trabajando, localizando, ¿no?, detectando sus puntos débiles, los tiene como cualquier otro equipo, y creo que, bueno, que esa es la línea que tenemos que seguir, ¿no?, la del segundo periodo, ¿no?, del otro día, donde solo la falta de finalización y las grandes intervenciones de Zidane, pues nos privaron de un mejor resultado. Estamos entrenando bien durante esta semana atípica, ¿no? Hay que recordar que jugamos el viernes. Esto ha alterado ligeramente un poco la planificación de entreno semanal. Pero bueno, estamos bien, tranquilos. Como digo, incidiendo mucho en los aspectos donde queremos que podemos hacerle daño al Betis. Y bueno, estamos confiados en que si somos capaces de hacer un buen partido y fuerzas de tercer envite, pues esto les trasladará a ellos un plus, ¿no?, de nerviosismo y de tensión.
Pues sí, iba a poner la sintonía del 1-2-3, nuestra tertulia habitual, pero creo que es de justicia empezar a ir pensando en otra cosa. José María de la Paz, José Correa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, como decía el Tano Pasman, mítico seguidor de River, ya estamos en la B.
Ya estamos en la B. Ya sabíamos que iba a ocurrir, creo que era bastante evidente, pero no deja de ser un momento bastante triste. Y al final, los que somos más o menos de la misma edad, pues contábamos con más ascensos que descensos, al menos en conciencia, y ya creo que está igualada la cosa. Y bueno, hoy he leído un artículo que me parece muy interesante, diciendo que en los 12 años que han pasado de que subimos por última vez, Dur no ha crecido en absoluto, así sigue exactamente igual de mal que estaba la última vez que subimos, y al final te entra una depresión de verlo, ¿no? Incluso la alegría, ¿no? Además, con el simbolismo de descender en Gran Canaria, donde conseguimos el ascenso, uno de los días más felices, o el más feliz de nuestra vida cordobesista. Todo tan cruel que la verdad que no deja de ser muy triste, a pesar de que, como digo, yo creo que quien más o menos teníamos perfectamente asumido el descenso era oficioso, pero real. Pero bueno.
Hoy leemos en Córdoba Deporte, os lo cuento porque estamos empezando a hablar del Córdoba con vosotros hoy, que se va a arreglar, según informa Diego Rivas, el tema de los pagos de AFE, pero también hemos conocido hoy, por ejemplo, que la sentencia del ex abogado Iván Zaldúa ya la ha perdido el club. Hay muchísimas, muchísimas más causas judiciales pendientes. Hoy el diario Córdoba informa del millón y pico, 1.800.000 euros, en eso cifran ellos, lo que el Córdoba le debería pagar al doctor Bejarano si finalmente prospera su demanda. Es que es una cantidad de dinero tremenda la que debe afrontar el club, la Sociedad Anónima Deportiva, para salir adelante. Correa, vosotros también estáis al cabo de la calle.
Sí, sí, la verdad es que la cantidad es que mira uno y parece como un pozo sin fondo, porque ahí se van a ir acumulando más deudas que van a ir saliendo poco a poco, y lo que falta todavía por salir, y esa es la principal preocupación que tenemos todos los que conocemos un poquito más los entresijos de lo que hay dentro y demás. La principal preocupación que tenemos los cordobesistas, porque es que a ver cómo sale el equipo en segunda vez, porque es que hay muchos problemas económicos, más de los que la gente se piensa. Ya van saliendo poco a poco y, como tú dices, muchos juicios por delante, de los cuales poquito creo que va a ganar el Córdoba Club de Fútbol. Y a ver cómo, el principal problema es a ver cómo se afrontan todos esos pagos y todas esas deudas, porque va a ser una demora bastante importante de cara a iniciar un proyecto que todo el mundo espera, por lo menos desea, que sea ilusionante, pero a ver cómo empezamos y a ver sobre todo cómo va el día a día, porque yo es que no quiero casi ni pensar en el proyecto segunda vez, sino que prefiero pensar casi en el día a día y que se vaya intentando sacar las cosas poco a poco adelante, porque queda mucho todavía por arreglar, y el problema es eso, el problema es de dónde va a venir el dinero, porque todo el mundo cuenta con el dinero de los pasos y demás, pero eso no es tan fácil que se vaya a conseguir, y conseguir de la manera que quiere el Córdoba, que es sobre la marcha y al momento. Eso no va a ser así, y a ver cómo se consigue arreglar esta situación.
En líos civiles el club, en líos penales también su propietario, Jesús León, le puso una denuncia a Joaquín Zulategui, una denuncia que luego también fue respondida por otra denuncia del propio Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva contra el ex consejero. Muchísimos líos y el descenso consumado. Si os parece, Paz y Correa, empezamos a analizar lo que fue la última jornada en Segunda División. Ya casi cada vez que hablemos de esta categoría va a ser de una manera casi nostálgica, ¿no? Porque somos unos muertos en vida. Pero bueno, fueron estos. La jornada 38, Granada 2, Tenerife 1, Sporting 0, Lugo 0, Nastic 2, Mallorca 1, Numancia 2, Alcorcón 0, Extremadura 0, Zaragoza 3, Almería 5, Elche 3, Rayo 2, Albacete 3, Depor 1, Cádiz 1, Las Palmas 1, Córdoba 0 y Málaga 3, Real Oviedo 0. La clasificación encabezada por Osasuna, 77 puntos, virtualmente ya equipo de primera división. El Granada tiene 71, que también ahora mismo ascendería. En zona de playoff, Albacete 68, Mallorca 64, Málaga 62 y Cádiz 62. El Depor tiene 61, el Real Oviedo 57. Yo creo que hasta ahí la lucha, ahora lo debatimos, porque el siguiente día será Almería, que tiene 55. Por abajo sí está bastante más emocionada e igualada para la última plaza que queda por dirimirse del descenso. Vamos a incluir, si acaso, hasta el Zaragoza, que tiene 47, porque Las Palmas ya tiene 49, tiene más 8 con respecto al descenso. 47 el Zaragoza, 45 el Extremadura, 44 el Numancia, 43 el Tenerife, 41 el Lugo, que salió de esos puestos rojos, 41 el Rayo Majadahonda, que entró después de mucho tiempo, y ya descendidos Nastic, Córdoba y Reus. Por arriba, os voy a preguntar de manera más genérica, por arriba, ¿cómo veis el panorama? Osasuna prácticamente ascendido y el resto, pues parece que hay dos, como dos categorías, Granada y Albacete por esa segunda plaza y el resto hasta el Oviedo por esas otras cuatro de playoff. Paz.
Sí, parecía que el Mallorca en ese ras final era el equipo que incluso podía dar la sorpresa llegando desde atrás ante la duda de los Tete y Granada, pero con la derrota sorpresiva, diría yo, en el campo del equipo descendido y con la victoria del Albacete a duras penas, pero victoria en definitiva, yo creo que se cierra y, como dices, el Osasuna lo damos ya prácticamente. Yo creo que la jornada que viene incluso puede ser equipo de primera y la lucha va a estar entre Granada y Albacete, que precisamente juega la semana que viene, un partido que sin duda es el más interesante en la jornada. Así que ese frente yo creo que está cerrado, no deja de ser interesante, pero parece que van a jugársela hasta el último momento, aunque si Granada la semana que viene daría un paso gigante, pero sí queda entre Albacete y Granada y el resto, pues una lucha increíble por el playoff. Además, bueno, es verdad que estamos descendidos, pero es verdad que ya nos va manejando esta categoría, pero creo que no hasta que termine a finales de junio el playoff vamos a tener mucho espectáculo en ella. Ahora que en primera además se juega muy poquito ya en la última jornada, creo que todo el foco va a estar en esta categoría y que realmente, merecidamente, creo que vamos a seguir disfrutándola, aunque ya de facto no seamos equipo de segunda división.
Correa, ¿a quién das más opciones, tanto para el ascenso directo como para las cuatro plazas de playoff, atendiendo a las últimas jornadas y al calendario que les queda?
Pues yo para las plazas de ascenso directo, obviamente, además de esas unas, entre Granada y Albacete, que ya parece que van a ser entre ellos dos. El Granada parece que tiene más ventaja, pero yo sigo pensando que el Albacete está muy fuerte, porque esto que de Granada yo creo que el Albacete lo puede aprovechar, pero bueno, yo creo que si hubiera que mojarse, me mojaría por el Granada, aunque sigo viendo al Albacete con bastantes opciones. Y para las puestas de estrella sí tengo más dudas, porque por ejemplo al Mallorca me sorprendió muchísimo. La verdad es que no me esperaba para nada la derrota ante el Nasti de Tarragona, porque yo lo daba incluso por la dinámica también, que es tan importante en esta última jornada. Lo daba en la pelea por el ascenso directo, que yo creo que ya se me ha escapado definitivamente. Sinceramente, yo creo que los cuatro que están ahora son los que más posibilidades pueden tener de estar en la plaza de periodo. El Deportivo no termina de tener esa regularidad que quizás se necesita en esta recta final y el Málaga el otro día tenía un partido muy importante, lo sacó adelante incluso con un hombre menos, aunque lo miedo, sinceramente, me digo bastante poco. De hecho, yo lo quitaría casi de la lucha por el playoff. Y yo creo que los cuatro que están ahora son los cuatro que se pueden llevar el campeonato ahí para el playoff.
Por abajo, la cosa también muy emocionante, lo he dicho antes, el Zaragoza, el Extremadura, el Numancia, el Tenerife y el Lugo por una plaza de descenso. Hombre, se le tiene que complicar mucho las cosas tanto al Zaragoza como a la Extremadura. Yo casi que incluso diría al propio Numancia, atendiendo al calendario, como para no salvarse. Así que parece más la cosa entre el Tenerife y el Lugo, que además se tendrán que enfrentar. Quiero recordar que en la penúltima jornada, Paz.
Yo también, ya dije el otro día que era un partido que me parecía clave, brutal, el Extremadura-Zaragoza, y lo resolvió Zaragoza. Es una dinámica repetida en toda la temporada. El increíble, los altibajos, ha mezclado rachas muy buenas, e incluso que parecía que podía mirar hacia arriba con derrotas estrepitosas. El otro día sí que le tocó el lado bueno, ganó 0-3 en un partido que era a vida o muerte, porque imagínate que no hubiera ganado el Extremadura. La Extremadura habría salido totalmente de la zona de la quema y ella estaría a apenas 3 puntos del descenso con una dinámica malísima. Y es un partido que yo creo que les descarta ya sí, definitivamente, para ser del equipo de abajo. La Extremadura, bueno, está la duda del último partido. Yo no tengo ninguna duda que se va a salvar. Y quedan 3 equipos para una plaza que bueno, Lugo, Tenerife y Numancia va a ser a cara de perro, pero total, y con un dramatismo creo que muy fuerte, y jugándoselo todo con enfrentamiento directo y hasta la última jornada. Así que, bueno, hay que tener un ojo en el drama de la segunda vez, y nosotros ya estamos, pero no deja de ser igual de impactante, a pesar de haber hecho a lo mejor una buena temporada baja, y es el Tenerife que lo tiene mejor plantilla que nosotros, y presupuesto como para haber estado luchando por el playoff, han echado a Ultra, a de 4 jornadas, y Ultra que no ha sido reducido, pero que demuestra ese cambio de entrada que hay nervios y que no están donde creían, y eso a veces, muchas veces condiciona, ¿no? Y veremos de cómo escapan, porque no sería la primera vez que un equipo hecho para ascenso directo, o más bien para el playoff en este caso, incluso con refuerzos muy importantes del mercado de invierno, termina cayendo a segunda vez con el drama que ello conlleva.
Rayo, Lugo, Tenerife o Numancia, ¿cuál de los 4 crees tú que va a caer, Correa?
Por 4 de los 4 me caería, yo creo que el Rayo. Le está viniendo larga la temporada. La verdad que hace un buen fútbol y demás, pero no terminan de rematar los partidos, se le están escapando. La dinámica que llevan tampoco es muy buena. Y yo creo, si tuviera que apostar, apostaría por ellos. Aunque el Tenerife también lo veo que con este cambio de entrenador, los nervios son muy grandes ahora mismo en la isla. Y yo creo que va a estar entre ellos, ¿no? Porque el Lugo, sí que le vino bien la llegada de Luis Jiménez, han cambiado la cara de equipo, aunque esta semana tiene un partido muy complicado frente al Depor y debería sacarlo adelante si no quiere que verse más hundido en la tabla y volver a los puestos de descenso. Pero yo, sinceramente, al Numancia, con la victoria del otro día, creo que ha cogido bastante aire y, sobre todo, que tanto la dinámica de Tenerife como Rayo es mala, y yo creo que va a estar entre ellos dos, y el Lugo obviamente puede estar metido, pero yo creo que entre Tenerife y Rayo, y creo que es el Rayo el que puede estar.
Pues ha llegado el momento del premio Ruperta, que en la jornada 38ª Paz se lo va a dar
a un tirero del Málaga, que no hemos hablado del Málaga, pero que con su golazo y provocando un penalti, un partido que era a vida o muerte contra el Oviedo para entrar en playoff, da mucha vida a un equipo que si entra al final con una buena dinámica como partido está cogiendo con Víctor, yo creo que puede ser uno de los favoritos para descenso dentro de los emparejamientos del playoff.
¿Y para Correa?
Pues no se lo voy a dar a un jugador en concreto, sino que se lo voy a dar un partido, porque para mí el Almería eso fue un auténtico partidazo, y yo creo que todos los que jugaron se lo merecieron.
Pues vamos con la siguiente, la 39ª, que arranca mañana con un Zaragoza Sporting a las 9, el sábado Alcorcón Extremadura a las 4, Elche Tenerife a las 8:30, quedando para el domingo a las 12 del mediodía Mallorca Almería a las 4, Real Oviedo Numancia a las 6, Cádiz Osasuna a las 6, Las Palmas Rayo Majadahonda a las 8, Lugo Depor a las 8, Córdoba Nastic, y el lunes a las 9 de la noche, ojo, Albacete Balompié Granada. Sobresale el duelo, lo has comentado antes, Paz, entre el segundo y el tercero.
Sí, es dramático, a falta de 4 jornadas y 3 puntos de distancia y una plaza de ascenso directo. Es que es un partido más de los dos equipos posiblemente, porque Osasuna sí que a principio de temporada era uno de los 5 o 6 equipos que todo el mundo veía arriba, pero Granada y Albacete han sido un poco más sorpresa. Los últimos equipos lo están haciendo muy, muy bien. Y es un partido que hay que tener los dos ojos, además de, yo creo que es muy interesante el domingo el Lugo Depor por la carga de, bueno, porque el Depor sigue estando fuera del playoff, sería bastante fuerte que no entraran, y el Lugo, esa buena dinámica que comentaba Correa, pues lucha por salvarse, se ve fuera del descenso, fuera de unas jornadas, y tiene que confirmar. malo en ese estadio, el derbi, yo creo que es un partido que tiene muchos alicientes para verlo.
¿Alguno más que añadir, Correa?
Pues aparte de eso, ¿no? Obviamente, que son los que destacan sobremanera, pues también destacaría ese Cádiz Osasuna, el Cádiz jugándose el seguir ahí en puesto de playoff, y los Osasuna, pues que no sé si realmente no recuerdo si matemáticamente pueden ser equipo de primera en esa jornada, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Buscando el certificado ese ascenso primero.
Pues Correa, Paz Correa, muchísimas gracias una semana más por esta tertulia en 2-3, que tendremos que cambiar de nombre. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Hablando de fútbol, nos vamos. Mañana volvemos con todo el deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana.